Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos podría hoy hacer el anuncio sobre los aranceles de importación del acero y el aluminio. El presidente Donald Trump destaca el aporte de la comunidad latina en Estados Unidos. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y el jugador de la NBA, Dwayne Wade, hace una visita sorpresa a la escuela escenario del tiroteo en Florida. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es jueves 8 de marzo de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. La Casa Blanca anticipa para esta tarde el anuncio sobre los aranceles a las importaciones de acero y aluminio que deberían entrar en vigencia hoy mismo, aunque persiste la duda de si el equipo legal los tendrán listos y aprobados. Para el acto se han enviado invitaciones a trabajadores de las industrias del acero y el aluminio, pero aún falta por terminar el papeleo necesario para que las medidas entren en efecto. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, anticipó consideraciones sobre el tema en su conferencia diaria de prensa. Ciertamente, el presidente firmará este documento al final de esta semana. La proclamación tendrá una cláusula referida a estos aranceles para Canadá y México, basada en el tema de seguridad nacional, pero las exenciones se van a hacer caso por caso y país por país, dijo Huckabee. Mientras tanto, el asesor en comercio de la Casa Blanca, Peter Navarro, confirmó en una entrevista con Fox Business Network que Trump podría dejar exentos temporalmente a Canadá y México de los aranceles mientras continúa la negociación en la que se revisa el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Funcionarios de la Casa Blanca trabajan para incluir ese tipo de lenguaje en los documentos para asegurarse de que el presidente tenga la flexibilidad necesaria para aprobar las exenciones para ciertos países. Los líderes del Congreso, que en un principio mostraron resistencia a las medidas anunciadas por Trump, que aplican un cargo adicional de 25% a las importaciones de acero y de 10% a las de aluminio, parecían resignados al proteccionismo del que antes se han quejado y a las posibles futuras guerras comerciales con otros socios, como China. No obstante, la lucha por hacer cambiar de opinión al mandatario continúa en varios frentes.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump pronunció su primer discurso ante una audiencia de hispanos y destacó el emprendimiento de esta comunidad. Jorge Agobian reporta.
La construcción del muro fronterizo fue uno de los aspectos más controversiales con los que el presidente Donald Trump se dirigió ante una audiencia hispana en la capital estadounidense.
Mi administración está comprometida con asegurar nuestra frontera, desmantelando las pandillas peligrosas y deteniendo el flujo de drogas mortales que están llegando.
Y culpando una vez más a los demócratas, el presidente dejó entrever que aún no se vislumbra una solución para evitar que los soñadores pierdan sus beneficios.
Estamos intentando tener una victoria de DACA para todos, por cierto, y los demócratas no se encuentran por ningún lado.
El mandatario, sin embargo, destacó el papel de los hispanos en la economía estadounidense.
Hoy tenemos más hispanoamericanos trabajando que nunca antes en nuestra historia. Y el año pasado, la tasa de desempleo entre los hispanos llegó al nivel más bajo de la historia. Felicitaciones.
La cumbre de la coalición hispana es el escenario que el presidente Donald Trump ha elegido para emitir su primer discurso a una audiencia hispana, específicamente de pequeños y grandes empresarios de origen latino.
También su secretario de Trabajo resaltó el emprendimiento de las mujeres hispanas.
He visto un número de mujeres hispanas, que son el grupo de propietarias de pequeñas empresas de más rápido crecimiento en todos los grupos demográficos.
Tendencia que confirman las cifras de la coalición latina.
Especialmente las 4 millones de empresas latinas que tenemos en los Estados Unidos, que ya están generando más de 700 mil millones de dólares de ventas cada año.
Tras su intervención, la congresista por Florida, Ileana Ross Lehtinen, resaltó la importancia de que el presidente Trump acudiera a ese escenario.
Es bueno para el grupo, pero mejor para el presidente. Hasta ahora no ha tenido muchos de estos intercambios de opiniones con grupos latinos y ojalá que el presidente tenga una agenda de tener más hispanos a su lado.
Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
El El secretario de Justicia Jeff Sessions fundamentó la posición del gobierno estadounidense sobre California como estado santuario. Gonzalo Abarca tiene estos detalles.
California, tenemos un problema.
De esta manera, el secretario de Justicia Jeff Sessions cuestionó las acciones de las autoridades de ese estado, a quienes calificó de radicales de las fronteras abiertas.
Los legisladores de California han promulgado una serie de leyes diseñadas para obstruir intencionalmente el trabajo de nuestros funcionarios de inmigración. Han utilizado intencionalmente todos los poderes legislativos para socavar las leyes de inmigración que han sido debidamente establecidas en Estados Unidos.
El alto funcionario justificó la demanda impulsada por el Departamento de Justicia contra el Estado de California, alegando que las conocidas como ciudades santuario obstruyen el trabajo del gobierno federal.
Así que pueden estar seguros de que voy a utilizar todo el poder que tengo para detenerlos. Vamos a enfrentar esta política irracional, injusta e inconstitucional.
Con la demanda, el secretario de Justicia busca frenar acciones como las aprobadas justamente hace un año por el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, que obliga a los cuerpos de seguridad policial, aeroportuaria y de bomberos a no cuestionar a los ciudadanos sobre su estatus legal.
Con esta directriz ejecutiva también estoy dirigiendo a todas las instalaciones, los servicios y los programas municipales de hacerse disponible de manera equitativa a todos nuestros residentes sin considerar su situación migratoria o de ciudadanía.
Según estimaciones, California es el hogar de más de 2.300.000 inmigrantes indocumentados y será la justicia la que diga la última palabra frente a la creciente polémica. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Los legisladores del estado de Florida dieron el último paso el miércoles a un paquete de seguridad que aumenta la edad legal para comprar rifles e impone un periodo de espera de 3 días en todas las ventas de armas de fuego, al tiempo que permite armar al personal de algunas escuelas públicas. El proyecto de ley fue impulsado tras la masacre que dejó 17 estudiantes y personal en Marjorie Stoneman Douglas High School en Parkland y condujo a una extraordinaria jornada de protestas por parte de jóvenes sobrevivientes. Pero la legislación, aunque contiene una serie de disposiciones que los activistas estudiantiles y sus padres respaldaban, dejó fuera una de sus principales demandas, la prohibición de las armas de estilo de asalto, como la utilizada en la masacre del 14 de febrero. Los partidarios han defendido el proyecto de ley, que argumenta que la mayoría de los tiroteos escolares se cometen con pistolas. Andrew Pollack, cuya hija fue asesinada en el tiroteo de la escuela Douglas, reaccionó a esta decisión. Quiero agradecer al gobernador por su tremendo apoyo y estamos unidos para pedirle que firme este histórico proyecto de ley. Agradecemos a la Cámara de Representantes y al Senado por votar a favor de proteger a nuestros niños. Pero se necesita hacer más y es importante que el país se una. Del mismo modo que las 17 familias se unieron en apoyo de este proyecto de ley, dijo Pollack. El proyecto de ley también superó las enérgicas objeciones a las disposiciones que permiten al personal escolar llevar armas de fuego, una medida que los críticos consideran un riesgo particular para los estudiantes de minorías, a los que consideran más propensos a ser víctimas en una situación disciplinaria o si se los considera sospechosos. La acción rápida en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, donde la Asociación Nacional del Rifle ha dominado durante mucho tiempo, señaló un posible punto de inflexión en el debate nacional entre quienes defienden el control, entre quienes defienden más bien el control de las armas y los defensores de los derechos de armas de fuego consagrados en la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La medida fue aprobada por el Senado y luego enviada al gobernador Rick Scott para su firma, tras la votación de 67-50 en la Cámara de Representantes. El proyecto de ley se convierte automáticamente en ley dentro de los 15 días, a menos que el gobernador lo vete. Una portavoz del gobernador Scott dijo el martes que aún no había decidido si apoyaría el proyecto de ley. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Nuestro programa se transmite desde los estudios de La Voz de América en Washington. La segunda tormenta invernal en azotar el noreste de Estados Unidos en menos de una semana provoca fuertes nevadas en una zona del país en donde decenas de miles de personas siguen esperando la restauración del servicio eléctrico consecuencia de una tormenta anterior. 48 millones de personas desde Maryland hasta Maine tuvieron que soportar fuertes nevadas y hasta truenos como parte de un sistema que se inició en el otro lado de Estados Unidos, en la costa oeste, a fines de la semana pasada. La tormenta provocó el cierre de escuelas, negocios y oficinas gubernamentales, mientras aumentan los temores de otra ronda de árboles caídos y apagones conforme avanza por la costa este del país. Miles de vuelos también se vieron afectados, como dice el portavoz de la Autoridad Portuaria de Nueva York.
System-wide, we've got over 750 cancellations that encompasses.
Casi el 52% de los vuelos que debían salir del aeropuerto Newark en Nueva Jersey fueron cancelados, al igual que 54% de los vuelos en el aeropuerto de La Guardia y un 42% en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.
El congestionado corredor de trenes entre Boston y Washington nuevamente tuvo que ser cerrado ayer y las calles y carreteras de importantes ciudades como Filadelfia, Nueva York y Boston se volvieron peligrosas con el hielo y la nieve. Una mezcla de nieve y lluvia ligera cayó antes del amanecer en muchas zonas y después se convirtió en el tipo de nieve húmeda y pesada que caracteriza esta época del año. Es esa nieve la que es capaz de derribar árboles y tendidos eléctricos al hacerlos ceder por su peso. Más de 500,000 de hogares todavía están sin electricidad en Nueva York, Pensilvania, New Jersey y Connecticut. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, fecha instituida por la Organización de las Naciones Unidas en 1975, conmemorando la lucha de la mujer por su completa integración en condición de igualdad de género y en su desarrollo íntegro como persona. La primera celebración del Día Internacional de la Mujer se realizó en Europa el 19 de marzo de 1911 y fueron Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza los países que hicieron esa celebración. Al extenderse la práctica a otras naciones, en 1972, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró 1975 como Año Internacional de la Mujer y en 1977 invitó a todos los estados a adoptar sus propias decisiones para recordar un día en el que se enfaticen los derechos de las mujeres. Phumzile Mlambo Mkuka es la directora de la Agencia de Naciones Unidas para la Mujer y destacó en una entrevista con la agencia Associated Press que la atención que se está prestando en todo el mundo al acoso y al abuso sexual y el castigo a algunos hombres poderosos que eran vistos como intocables es un momento importante, aunque advirtió que se trata solo de la punta del iceberg. En tanto, y en entrevista con La Voz de América, la doctora Betilde Muñoz Pogosian, directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA, destacó la importancia de la incorporación de un mayor número de mujeres en la política de nuestra región.
Las mujeres en la región generalmente constituyen 50% de la población, 50% incluso a veces 51% de los padrones electorales. Si vemos también la militancia de la mayoría de los partidos políticos en la región, también constituyen 50% de la militancia las mujeres. Sin embargo, un dato importante de mencionar es que aunque las mujeres representan la mitad de la militancia partidaria en la mayoría de los partidos políticos de la región, los comités directivos de los partidos, que es en realidad donde se toman todas las decisiones de distribución de fondos, de acceso a las listas de que se ofrecen al electorado, están predominantemente constituidos por varones. En promedio, por ejemplo, la representación de mujeres en las directivas de los partidos es del 20%. Entonces, nuestro reto es cómo evitar esta pirámide donde a mayor influencia y jerarquía dentro de un partido político, menor es la representación de mujeres.
Mientras tanto, la Organización Internacional del Trabajo destaca en un informe publicado el miércoles que pese a los avances registrados en las dos últimas décadas, el acceso al mercado laboral y las condiciones de trabajo continúan siendo desiguales entre mujeres y hombres. Los indicadores observados en el informe destacan que ahora solo 6 mujeres están empleadas por cada 10 hombres. Hacemos una pausa, volvemos luego con noticias relacionadas con Latinoamérica.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, lamentó la decisión del gobierno de Cuba de expulsar a los expresidentes Andrés Pastrana de Colombia y Jorge Quiroga de Bolivia del país. Momentos después de la detención de ambos en el Aeropuerto Internacional de La Habana, Almagro exigió al gobierno cubano que respete los derechos de los exmandatarios. Pastrana y Quiroga estaban en Cuba para recoger el premio Osvaldo Payá. Almagro también tiene previsto ir a Cuba, pero se desconoce si las autoridades le darán una visa de entrada. El año pasado, Cuba impidió a Almagro visitar la isla para recoger el mismo premio, Osvaldo Payá. Y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pide una investigación sobre Venezuela. Tony Cano tiene más detalles.
El jefe de Derechos Humanos de la ONU dijo que fuerzas estatales podrían haber cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela y manifestó su alarma por la erosión de las instituciones democráticas en la nación sudamericana. El alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Said Rad Al-Hussein, dijo que su oficina había recibido reportes creíbles de cientos de matanzas extrajudiciales en los últimos años, tanto durante protestas como en operaciones de seguridad. De nuevo, aliento al Consejo a considerar establecer una comisión de investigación que indague las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, agregó Said ante el Consejo de Derechos Humanos, que celebra su principal sesión anual de 4 semanas hasta el 23 de marzo. En cuanto a las próximas elecciones, Said expresó:
Estoy preocupado porque el contexto para los comicios presidenciales en Venezuela de ninguna forma cumple con las condiciones mínimas para elecciones libres y creíbles, puntualizó.
El gobierno de Venezuela repudió las declaraciones de Said como infundadas e irresponsables. Venezuela se encuentra entre los 47 estados miembros del Foro de Ginebra, donde tiene apoyo de aliados liderados por Cuba, pero ha sido criticada por Estados Unidos y otros países latinoamericanos por una democracia débil y una crisis sanitaria y alimentaria. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el presidente Nicolás Maduro nuevamente hace acusaciones contra Estados Unidos. Nicole Colster informa.
Nuevamente, el mandatario Nicolás Maduro acusó al gobierno de Estados Unidos de apoyar y financiar un golpe de Estado en Venezuela.
¿Qué decidió el imperio norteamericano? Boicotear las elecciones presidenciales de Venezuela y apoyar con recursos un proceso de desestabilización política, apoyar un golpe de Estado tradicional.
La coalición Mesa de la Unidad Democrática ya se marginó de los comicios, mientras otros sectores de la oposición llaman a retomar el diálogo. Manuel Rosales, exgobernador del estado Zulia y excandidato presidencial.
Tenemos que ceder todas las partes para buscar una salida al país. Aquí nadie va a aplastar al otro. Y el gobierno insiste en ir solo con una parte de Venezuela a esas elecciones, va camino al fracaso y conduce a Venezuela a un infierno.
Maduro sostuvo además que Estados Unidos está ejerciendo presión sobre el secretario general de la Organización de Naciones Unidas para que no envíe una misión de acompañamiento electoral para los comicios presidenciales del 20 de mayo. Reiteró que irá a la Cumbre de las Américas en Lima a pesar de que el gobierno de Perú le retiró la invitación.
He recibido la ratificación de la invitación para ir a Lima por parte de las organizaciones sociales, sindicales y del pueblo de Perú. Y yo me debo a los pueblos.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Dwayne Wade, la estrella de la NBA, veterano escolta del Heat de Miami, hizo una sorpresiva visita al Marjory Stoneman Douglas High School, la escuela donde en un tiroteo masivo fallecieron 17 personas en Parkland, Florida, el 14 de febrero. Entre ellos, el estudiante venezolano-americano Joaquín Oliver, un gran fanático de Wade. Oliver fue enterrado con la camiseta de Wade y el canastero se reunió en privado con los padres del joven el fin de semana pasado para agradecerles por el gesto y saber cómo puede ayudarlos en estos momentos de dolor. Durante su aparición para reunirse con estudiantes y maestros quienes se tomaron fotos con la estrella de la NBA, Wade les dijo a los jóvenes que son una inspiración para él. Estoy muy entusiasmado de estar de nuevo en mi ciudad y mi estado, y estoy inspirado. Me hace llorar, me conmueve pensar en eso, que sus padres estén vistiendo mi camiseta. Me enorgullezco de lo que he hecho en este estado y lo que represento para la juventud. Puntualizó sus declaraciones con Marjory Stoneman Douglas, Strong All the Way, mensaje que fue recibido con un rugido. Wade ha vestido el nombre de la víctima mortal del tiroteo, Joaquín Oliver, en una de sus zapatillas en varios partidos del Heat. El ex lanzador de las ligas mayores del béisbol, Esteban Loaiza, quien el mes pasado se declaró inocente de acusaciones de drogas en California, enfrenta ahora cargos ante una corte federal. El caso se trasladó el miércoles de un tribunal estatal a uno federal, donde el mexicano está acusado de posesión de cocaína con intenciones de venderla. La Fiscalía Federal hizo el anuncio. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos con los espectáculos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días, América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Hoy, mi día uno, quiero comenzar.
Alejandro Escalona, Voz de América. La cantante mexicana Natalia Lafourcade se presentará en el Teatro Warner aquí en Washington el domingo 6 de mayo. En los días previos, desde finales de abril, Lafourcade cantará en Buenos Aires, Toronto, Chicago y Nueva York. En febrero, Natalia estuvo en Londres, París, Barcelona y Madrid presentando temas de sus musas volumen 2, un homenaje al folclore latinoamericano.
The winner is Sidney Poitier.
Oprah Winfrey vendió parte de sus acciones en Weight Watchers International Incorporated para donarlas a la Fundación Winfrey. Winfrey continuará de portavoz, asesora y miembro de la junta directiva de Weight Watchers.
Many, many, many times to explain what a moment like that means to a little girl.
First of all, you jerk off. Do I jerk off? Yeah, I jerk off.
La compañía productora de la película de 2013, El Lobo de Wall Street, acordó pagar al gobierno de Estados Unidos $60 millones para resolver una demanda civil que buscaba apoderarse de activos presuntamente comprados con dinero robado a un fondo estatal de Malasia. Red Granite Pictures anunció en septiembre pasado que había llegado a un acuerdo con Washington, pero no reveló ninguna suma en ese momento. Según una presentación en un tribunal de California este miércoles, la empresa también resolvió reclamos contra sus derechos e intereses en otras 2 películas, Dad is Home y Dumb and Dumber 2. Este domingo 11 de marzo, el cantautor venezolano Ricardo Montaner se presentará en Eagle Bank Arena de Fairfax, Virginia, en las afueras de la capital estadounidense. Según Ticketmaster, el precio más bajo por entrada es de $59 y el máximo $259 para el Eagle Bank Arena. El día antes, sábado 10, Montaner cantará en el Radio City Music Hall de Nueva York y el viernes 9 en el Hard Rock de Orlando, Florida.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La secretaria de Interior de Gran Bretaña, Amber Rudd, describió hoy como muy poco común el agente nervioso utilizado en el ataque contra un exespía ruso y su hija, aunque declinó concretar si los investigadores saben exactamente qué es o de dónde procede. Se han dedicado muchos recursos a intentar descubrir al responsable de envenenar a Sergei Skripal, de 66 años, y su hija Julia, de 33, indicó a la BBC la secretaria Rudd. Los dos aparecieron inconscientes el domingo en un banco en la ciudad suroccidental de Salisbury, desencadenando una investigación policial dirigida por detectives antiterrorismo. Cuando tengamos todas las pruebas de lo que ocurrió, se lo atribuiremos a alguien si es apropiado, dijo Rudd, y añadió: si ese es el caso, entonces tendremos un plan para responder. Tenemos que ser muy metódicos, tener la cabeza fría y basarnos en hechos, no en rumores. El caso de Skripal recuerda el asesinato en 2006 de otro exespía ruso que fue envenenado en Londres con polonio-210, una sustancia radioactiva. El año pasado se empleó el agente nervioso BX, que está prohibido, para matar al hermano del líder de Corea del Norte en Malasia. Y aquí cerramos Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia, junto a Elena Skotowska en la producción y a Sidrak Franklin en la sala de ingenieros. Deseamos a todas las mujeres que forman nuestra audiencia en América Latina y el Caribe un feliz Día de la Mujer. Las admiramos y las respetamos. Hasta la nueva emisión.